Informativo Sarandí está llamando. Y contestan los protagonistas.
Anoche, en un acto muy concurrido, se presentó por parte de Luis Lacalle-Pou y su sector político el programa 2025 Acciones de Gobierno. Estamos en contacto con el senador Luis Lacalle. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Qué balance hizo de la presentación de ayer? ¿Quedó contento?
Sí, la verdad que sí. Fue un momento de nacimiento de un trabajo que se viene gestando hace mucho tiempo. Es un proceso de acumulación de información, de datos, de trabajo, de confianza, de interacción de muchos años, que bueno, que ayer salió a la luz y que es un elemento que nosotros lo hacemos como hoja de ruta de un gobierno. Es un elemento que lo tenemos para que la gente nos controle, para que tengamos que rendir cuentas, y algo para mí importante en un gobierno, que es una auditoría permanente. Uh-huh. Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer tales cosas en tales tiempos, que la gente lo tenga. Yo ayer cuando terminé lo mandé por todas las redes mías y por los WhatsApp para que la gente lo tenga y diga, bueno, esto lo voto por esto o no lo voto por aquello. Y si el día de mañana gobierno, lo voy a controlar, a ver si me dijeron la verdad y a ver si realmente hacen lo que establecieron en su programa de gobierno.
Arranca, digamos, el documento, dice, ni refundación ni marcha atrás, evolucionar. Conceptualmente es relevante esto, ¿no?
Sí, porque ir marcha atrás es artificial. ¿Alguien se cree que se pueden desandar un camino? No, simplemente hay o que enderezar, hay que mejorar, hay que cambiar un camino o mejorarlo. Ese es lo que está en las cabezas nuestras. Entonces, me parece que refundar es una concepción que algunos tienen, que es equivocada, porque si cada gobierno cada 5 años cree que va a refundar el país, lo que no está entendiendo son las fortalezas históricas nacionales, muchas de las cuales usó el Frente Amplio cuando llegó al gobierno y muchas de las cuales va a usar el gobierno que viene, sea del partido que sea. Entonces, hay que trabajar sobre las potencialidades, trabajar sobre la fortaleza y tratar de disminuir fuertemente las debilidades. Algunas son debilidades exógenas y otras son debilidades generadas por acciones o por omisiones del gobierno. Y ahí me parece que está el centro de todo el trabajo que va a tener el gobierno que viene.
Igual, de todas formas, bajo el título Gobernar para Evolucionar, los ítems que se presentaron parece tomar un país que está destruido, ¿no?
No, destruido no.
Digo por las cifras y la enumeración de los ítems.
Está comprometido, Sergio, eso seguro. Y por eso, a diferencia del programa de gobierno nuestro de la campaña pasada, el tema de la macroeconomía, el tema de los equilibrios fiscales, es el primer punto. ¿Por qué? Porque si no arreglamos eso, si no nos ponemos las pilas con el tema del déficit fiscal, si no nos ponemos las pilas con austeridad importante, si no nos ponemos las pilas con una regla fiscal, si no nos ponemos las pilas con la mejora del gasto y la mejora de gestión, todo el resto de las políticas activas, todo el resto de las políticas van a tener un lastre importantísimo, que es este, porque el costo país es muy importante para cualquiera de los uruguayos, ya sean ciudadanos comunes, trabajadores, empresarios, productores, industriales. Lo estamos viendo todos los días, y ustedes lo dan en las noticias todos los días. Todos los días en Uruguay se pierde un laburo, por lo menos, y cierra un emprendimiento. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque, entre otras cosas, el peso de producir, el peso de construir, el peso de industrializar, el peso de comerciar en Uruguay es muy grande. ¿Y eso a qué se debe? A una mala gestión de los gobernantes sobre el Estado, que recae en un peso tributario tarifario sobre los bolsillos de los uruguayos. Entonces, lo primero que hay que hacer es el shock de austeridad.
¿Por qué shock? Suena así como impactante, ¿no? Lo de shock, como choque, ¿no? La traducción de shock es la de choque, ¿no? Estrategia de los 5 choques.
Shocks. Logró su resultado, si suena impactante, entonces.
Sí, claro.
Por aquello de gradualismo, ¿no? Cuanto más rápido se haga, menos van a durar sus efectos negativos y más rápidamente se van a ver las consecuencias positivas.
Pero Jock no entra en contradicción con aquello de evolucionar, no suena como refundación.
La evolución es una mejora y no, nada indica que los tiempos sean lentos. Es más, en el mundo moderno, evolución lenta es una ya ni siquiera se puede definir como evolución porque se atrasa. En el mundo moderno la evolución se tiene que acelerar. Y eso es lo que nosotros planteamos, la aceleración de la evolución. En este caso, la aceleración de encontrar un camino distinto al que se ha tomado. ¿Por qué? Porque vamos a terminar, hoy ya tenemos un 4,5 de déficit. Los opinólogos ya están diciendo que podemos llegar a un 5. El gobierno no está haciendo nada al respecto. Y los instrumentos que ha utilizado no le han dado resultados. Si no, acuérdense, en la última rendición de cuentas, se rascó la lata, se consiguieron 120 millones de dólares y el déficit no bajó. Y sigue siendo la misma tendencia. Más impuestos y más tarifas.
Ahora, Luis...
La única manera de bajar el gasto es gastando menos. Aunque parezca muy tonto lo que estoy diciendo, es así. Y para gastar menos hay que hurgar, hay que dedicarse. Hay muchas horas de muchos especialistas atrás de este trabajo. Algún día estaría bueno que consulten los documentos acabados que tenemos para ver dónde podíamos ahorrar sin afectar las actividades esenciales que tiene que cumplir el Estado.
Gastar menos y gastar mejor también, ¿no?
Bueno, exactamente. Por eso dije hace un instante, el mejora reducción y mejora el gasto, las dos cosas.
Luis, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gabriel?
El otro día, hablando en una entrevista con Larrañaga, yo le hacía alusión a tu planteo de no más impuestos, no más tarifas, no aumento de tarifas y no aumento de combustibles, ¿no? Y se nos generó ahí la duda, porque él lo planteó, de que vos estabas planteando eso en relación a no más tarifas, no más aumento de tarifas por encima de la inflación. O sea, cuando vos estás diciendo... Vos estás diciendo que no más tarifas. ¿Estás diciendo que no va a haber ningún aumento o que va a haber el aumento anual que hay por inflación?
Básicamente, el antecedente que tenemos en estos últimos 2 o 3 ejercicios es que los servicios técnicos de la UTE le dicen al Poder Ejecutivo que hay lugar, que hay espacio para bajar las tarifas públicas en un entorno, estamos hablando de la electricidad básicamente, del 7, 10, un poco más por ciento. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? La aumenta. ¿Por qué aumenta? Y porque necesita tapar el agujero. O sea, la regla debe ser seguir lo que indican los servicios técnicos de la UTE. ¿Por qué? Porque la regla debería de ser que no siga siendo un instrumento de financiación del déficit. De hecho, si vas a nuestro shock de austeridad, nosotros proponemos en la mejora de las empresas públicas un ahorro de 348 millones de dólares al año. Ahí tenés perfectamente lo que hablamos cuando no debería de haber un aumento en las tarifas públicas.
Pero para ser directo, concreto, Luis, vos cuando hablás...
La regla es el no aumento.
No aumento de nada, ni siquiera la inflación.
La excepción es la inflación.
La excepción, o sea que vos estás pensando en que no haya aumento.
O no haya aumento real.
Obviamente la inflación a veces te indica que tiene que haber un aumento que no es real.
Ahora, Luis, vos sabés...
Aparte de las reglas, si ustedes leen nuestro programa, salen del tema del shock de austeridad y van al shock de competitividad, está la baja de las tarifas. O sea, no estamos hablando solo en aumento, estamos hablando de baja.
Ahora, Luis, cuando vos... Uno puede ser el diagnóstico, ¿no?
¿Te explicas?
Sí, ahora me quedo claro. Ahora me quedo claro. Y lamentablemente no tuve en ese momento con Jorge, con Larrañaga, los elementos concretos para poder desarrollar la discusión que tuve con él. Pero uh-huh. Uno puede hacer el diagnóstico de lo que pasó con el tema del déficit, etcétera, etcétera. Una cosa es el diagnóstico, que genera críticas, y otra cosa es, después del diagnóstico, empezar a hacer. Porque vos sabés que hay gastos fijos que son muy difíciles de recortar. No estoy hablando acá de la inamovilidad ni nada de eso.
Está clarísimo.
Estoy hablando de gastos que son...
jubilaciones, por ejemplo.
Bueno, ahí tenés el 26% del presupuesto, ¿no? Mm. Pero dentro del otro 75% hay un montón de cosas que no son fáciles de tocar. Entonces, por eso, cuando vos decís esto, mucha gente lo primero que dice, como elemento también de debate electoral, obviamente, es... ¿Qué vas a recortar las partidas sociales? ¿No? Es lo que te dicen. Entonces, está estudiado con precisión, o sea, ¿cuáles son los lugares donde van a poder efectivamente meter tijera en el Estado?
100%, Gabriel. A mí me gustaría que un día se sienten con Azucena y Beleche y con los equipos técnicos o que hagan un programa y que le digan hasta dónde fueron a rascar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque, por ejemplo,
a ver, se perdió, Luis, repetí lo que decías recién, por favor.
Que me gustaría que
no se... Sí, hasta sí, ahí, no, eso ahora se escucha bien.
Está, por ejemplo, cuando hablamos de servicios no personales, que es un ahorro de 132 millones de dólares al año, rascamos en los servicios médicos, en los servicios de limpieza, los de vigilancia, los viáticos, los servicios informáticos, los servicios de alimentación, los servicios técnicos. A ver, la duplicación de a veces servicios médicos, cuando se privatiza el servicio médico y el Estado lo tiene, cuando hablamos de la contratación excesiva de servicios de limpieza, cuando hablamos de los viáticos, los pasajes, el arriendo de locomoción, ahí, por ejemplo, tenemos una ejecución de 50 millones de dólares. Está todo acabado, y cuando yo te hablo que en servicios no personales son 132 millones de dólares al año, nuestros equipos técnicos lo tienen peso por peso. Por eso es un trabajo que no fue de un mes. Es un trabajo que lleva casi un año.
La calle, esto, la llave es el análisis en profundidad del presupuesto nacional. ¿Es ahí donde está la batalla, la primera gran batalla a dar?
No, en realidad la gran batalla es de arranque. Porque el presupuesto del gobierno, ustedes saben bien, que demora un año en tenerlo.
Es cierto.
No podemos esperar un año a tener un presupuesto. O sea, para ser claro, va en la ejecución presupuestal del presupuesto que tenemos.
Del actual, aprobado, del actual vigente.
Miren que, no se olviden, sí, que se aprobó el año pasado. Entonces, es fundamental para nosotros, si le anexo otro tema, la ley de urgente consideración que venimos hablando, que es un instrumento que es constitucionalmente previsto, que tiene plazo perentorio y que va a ser muy importante sacarla rápido para tener modificaciones en el ámbito administrativo para que el país pueda andar según nuestro programa de gobierno. Pero estaría muy bueno, en serio, que un día se lleven a Susana y a su equipo y le rasquen y le rasquen y le pregunten para que pueda justificar cada peso, cada dólar que aquí se dice que
ahorra. Hace dos meses tengo una reunión pedida con Azucena Berruti para hablar de este tema del presupuesto, entre otras cosas.
Azucena
Arbeleche, perdón. Hace un mes y pico, dos meses que la tengo pedida. Así que eso ya, la iniciativa y la inquietud la tenemos.
Bueno, la pelota me la pasaron para la cancha mía, yo me encargo.
Sí, algún colaborador la tiene hace algunas semanas.
Luis, volviendo al tema tarifa que hablabas con Gabriel. Lo dijiste al pasar, no solamente que no van a aumentar, sino que ayer en la presentación esbozaste que estarían bajando el precio de los combustibles y las tarifas de energía eléctrica.
Sí.
Y por allí puede surgir una pregunta, y creo que algún precandidato del Frente Amplio lo dijo en los últimos días. ¿Cómo podés proponer eso si no sabés qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el crudo?
A ver.
O con el dólar.
Está bien. A mí me parece muy interesante que hoy candidatos del Frente Amplio puedan opinar sobre ANCAP. Me parece muy interesante. Y que aparte festejen cuando le da ganancia a ANCAP. Que en realidad lo único que estamos haciendo es, después de haber capitalizado ANCAP con la plata de los uruguayos, festejar un costo en los combustibles. ¿Por qué? Es bien fácil. Que se paren en cualquier punto de la frontera del país, elijan el país que quieran, vecino, el argentino o el brasileño, elijan cualquier punto, cualquier límite, y allí es sensiblemente menor el precio de los combustibles, con lo cual el precio del crudo ahí está de alguna manera favoreciendo combustibles baratos en Argentina y en Brasil. Así que es muy difícil sostener esa defensa por parte de los candidatos, y lo que hace a la energía eléctrica, fíjense a lo largo y ancho del mundo cuáles son los precios de la energía eléctrica. Y nosotros, con algo a favor nuestro, que tenemos una buena generación de energía que es sostenible, con lo cual podríamos tener precios más bajos, como dijo en su momento, un poco recordado, el ministro de Industria en una campaña electoral que se llamaba Kramer, de apellido, que iba a bajar casi un 20% de las tarifas, que hasta el día de hoy estamos esperando del gobierno del Frente.
En la calle, shock de austeridad, de competitividad, de seguridad, que es un tema absolutamente relevante para la sociedad. Después viene social y conocimiento y cultura. Pero sobre el tema seguridad, ¿cómo reencarar el tema en un eventual gobierno de suyo?
A ver, aquí tenemos un equipo asesor en el entorno de 80, 90 técnicos que nos han ayudado muchísimo. Yo, cuando estuve leyendo el programa y las 112 medidas que tiene respecto a seguridad ciudadana tuve que ir al dedillo y está tan tan pormenorizado que algunas cosas obviamente escapaban a la práctica nuestra, pero se basa en algunos ejes fundamentales. El primero es un respaldo jurídico y simbólico a la policía. Eso, el resto de los procedimientos no se pueden disparar. Y cuando hablo de un respaldo jurídico, estoy hablando básicamente de una legítima defensa policial, básicamente, pero después un orden también que va decantando alguna otra modificación jurídica importante. Segundo, un reordenamiento táctico y territorial. Esta es una discusión que con Gabriel la hemos tenido ya hace mucho tiempo. Yo no soy partidario de la regionalización que ha tenido la policía. Le ha sacado contacto con la población, le ha sacado la posibilidad de que las comisarías y las seccionales, aún con algún cambio por los cambios demográficos de nuestro país, sean el lugar donde el vecino está cerca, donde denuncia y donde se dispara el primer procedimiento, obviamente en el relacionado con los grupos de choque y obviamente con los móviles. Tenemos que fortalecer la parte de la inteligencia policial y la parte de investigaciones. En el mundo el delito es un 80% inteligencia, un 20% músculo su persecución. Allí tenemos un tema importante. Tenemos que retomar el control sobre el Estado, sobre todo nuestro territorio. Y eso ustedes lo saben, las zonas rojas. Yo me niego que en mi país se diga hay zonas rojas, que la policía la sacan a pedradas, algunos pocos aparte la sacan a pedradas, que no entran los docentes, que no entra la ambulancia, que no entran los bomberos. No, el Estado va a estar presente ahí. Ahora tímidamente lo empezó a hacer el gobierno a través de Leal, pero tímidamente. Tiene que ser una práctica constante y de abordaje justamente donde dice zona roja, ahí donde hay que inyectarle
La calle afectado. También habla del reintegro de 1,000 funcionarios policiales.
Nosotros creemos que los cuerpos policiales hay que fortalecerlos. Si bien hoy, en relación a América Latina, tenemos una enorme cantidad de policías por habitantes, nosotros tenemos que tener más cuerpos policiales. Por eso cuando hablamos, vuelvo para atrás, en el shock de austeridad, hablamos de no llenar baja de funcionarios públicos, salvo aquellos, por ejemplo, de personal ejecutivo en el Ministerio del Interior.
La calle Pou, tengo varios pedidos para interrupción. Tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Nos espera?
Y si no queda otra, si no, no sale el programa.
Ahí está.
Ya volvemos.